En la primera página de Soy su silencio encontramos una ilustración a toda página. Casi todo es el cielo azul de Barcelona. Hay una minúscula línea de un azul verdoso de mar y aparecen los tejados y una fachada de la bella Barcelona. Y después pasamos la página y encontramos una primera viñeta de Eva al borde de una terraza con vistas a la Sagrada Familia. Y tememos que Eva vaya a tirarse. No sabemos en realidad quién es esa mujer espigada, de pelo corto, rubio, con tatuajes, que fuma, poniendo de los nervios a un señor que intenta que baje de la cornisa, pero sí sabemos que nos interesa y que queremos saber qué está haciendo ahí arriba y qué le pasa. Jordi Lafebre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido al Ojo Crítico.
Muchísimas gracias.
A ver, este cómic tiene muchos elementos que nos interesan. Aparentemente es esta historia que yo más o menos he resumido, pero luego van empezando a aparecer capas. Por ejemplo, tiene algo de Carta de Amor a Barcelona. Luego lo hablamos,
sin duda,
¿no? Tiene a la familia Monturós y el Cava, que esto también es muy interesante. Pero creo que sobre todo tiene a Eva, ¿no?
Bueno, Eva es el personaje principal, es una chica muy valiente, muy resuelta, que toma decisiones muy deprisa. Y a través de ella vamos a ver esta trama, sí, este thriller que pasa en Barcelona.
Cuéntanos cómo nace este personaje, esta psiquiatra que va al psiquiatra.
Bueno, la verdad es que por cuando quise hacer este libro tenía varias ideas en la cabeza y fueron encajando una a una. La elaboración de un libro toma varios meses y me apetecía mucho hablar de salud mental, también me apetecía mucho hacer un thriller, aunque fuera un poco luminoso y un poquito comedia, y me apetecía mucho hacerlo en Barcelona. Y un día me desperté y dije, pues ya lo tengo, si tengo mi libro, y empecé a hacerlo.
Eva, que además físicamente es muy atractiva, y con esto lo que quiero decir es que es muy gustoso verla en tu trazo, esos ojos cuando se abren, ese cuerpo espigado atravesando la ciudad o el campo. Es muy, digamos, es un personaje muy versátil y muy inesperado también estéticamente, ¿no?
Bueno, cuando vamos al cine queremos ver gente que nos atrae, ¿no? Que nos fascine, cómo se mueven, cómo hablan con sus voces, y creo que el cómic aporta eso en las viñetas, un dibujo que se mueva, que nos inspire, que nos lleve a un universo que no existe más allá del papel y en nuestras mentes, ¿no? El cómic en eso es mágico.
Das una vuelta de tuerca, decía yo al principio, Jordi, al género policial, porque, claro, estamos diciendo, pones a investigar a una psiquiatra. Digamos que el detective en este cómic es una psiquiatra, que ya con eso rompemos géneros.
Bueno, me apetecía mucho hablar de la salud mental y pensé cómo tratar el tema, y entonces a través de entrevistas y hablé con profesionales de la psiquiatría y me dijeron que a veces ocurre que los psiquiatras necesitan ayuda, ¿no? Y pensé, esto es fascinante, esto es un juego de espejos muy divertido, ¿no? Porque ellos también, evidentemente, son tanto los psiquiatras como la gente que padece enfermedades mentales, son gente normal y corriente, hay que decirlo así de claro. Y entonces, un psiquiatra puede tener también problemas de salud mental. Y pensé que esto era. Me indagaba mucho en esa sensación de abordar las cosas desde dos puntos de vista, ¿no? También tratamos en el libro, hay el tema de la familia, ¿no? De la herencia, y vamos a ver una familia muy adinerada con una herencia por resolver, y la herencia de la propia Eva Rojas, ¿no? Que tiene una herencia familiar un poco cargante y que va a acompañarla todo el libro.
Bueno, ahora vamos con estas partes. Es que voy diciendo, vamos, a ver, no queremos reventarlo, pero es verdad que va teniendo capas, ¿no? Vamos a parar un momento en lo de la familia rica, que es donde se produce esa trama de asesinatos, esta familia productora de cava. Y entonces Eva va a acompañar a Penélope, que es una paciente que le pide, pues eso, que vente, que aquí se va a repartir la herencia y yo no me siento cómoda, vente aquí. Y entonces, de pronto, esto te permite dibujar paisajes, por ejemplo, a toda esa familia, a toda esa casa. ¿Qué te interesaba en particular de este mundo de los productores de cava?
Bueno, para empezar, el contraste que supone coger el coche y viajar unos cuantos kilómetros desde Barcelona y encontrar una zona totalmente vinícola, muy distinta al centro urbano, que está muy, muy cerca, y la producción del cava es algo que, a pesar de estar tan cerca de Barcelona, a veces habla poco lo cerca que está, ¿no? Y son hermanas, ¿no? Y de algún modo ese contraste entre familia y ciudad, de zona urbana y zona de producción de cava, me interesaba muchísimo, y abordar dos tipos de familia muy distintas.
Un tipo de familia y, a su vez, también un tipo de forma de encarar la empresa.
Claro,
es que
claro.
Es muy jugoso esto también.
Aquí las herencias son traidoras, y a veces uno tiene la suerte de heredar según qué, y a veces uno tiene la mala suerte de heredar según qué.
Claro, porque aquí te metes en las tramas familiares que siempre son jugosas, siempre lo han sido. Esto es un clásico del género, las herencias, las envidias, que son, ya digo, un clásico del género policial, desde Poirot, cualquier referencia la tiene, ¿no?
Todo lo que sea una trama, perdón, todo lo que sea una trama shakespeariana de traiciones, mentiras, puertas secretas, te dijo esto, pero luego te digo lo otro. Todo esto es muy interesante y da mucho juego para tratarlo desde la forma más dramática a también una forma como un sentido de punto de humor. Y entonces, si además hay un cadáver, como es el caso, hay un muerto y hay que descubrir quién fue, bueno, ya es divertidísimo.
No sé si te ha inspirado alguna familia en concreto.
No, la
los
verdad.
Los Monturos.
No, no. La verdad es que al contrario, intenté abordar la familia desde un punto de vista de arquetipos y no quiero desvelar más porque vale. En medio del libro se resuelve por qué, pero no está basado en ninguna familia en concreto.
Bueno, estamos diciendo que de fondo de este Soy su silencio de Jordi Lafebre, que estaba publicado por Norma, está la enfermedad mental que sufre Eva, que sufre la joven heredera Penélope. Cuéntame más de cómo ha sido este trabajo, porque vemos a Eva, tú decías, este cómic tiene humor, pero también tiene sus momentos de bajada también, ¿no? La vemos en sus subidas, la vemos en sus bajadas. Eres sutil, pero yo insisto en que es un cómic luminoso.
Sí, hay que abordar, me apetecía mucho al menos, abordar el tema de salud mental desde un punto de vista luminoso, optimista, naturalizarlo, ponerlo encima de la mesa y sin que el cómic tratara únicamente de eso, porque es un thriller y la trama avanza para resolver quién es el culpable de ese asesinato. El tema salud mental está allí, entonces Eva sufre de enfermedades mentales, o al menos lo sospechamos durante todo el libro, y fue muy interesante investigar sobre el tema, hablar con profesionales e incluso con gente que padece problemas de salud mental para darle ese toque humano y profundo que me apetecía mucho a los personajes.
Al final hay un epílogo en el que explicas que la enfermedad mental es tratable, invitas a pedir ayuda.
Claro, es importante. Es decir, una cosa es que el libro sea comedia y que haya puntos más ligeros, pero hay que recordar que es un tema muy serio y que sobre todo que no normalizarlo y enseñar a pedir ayuda y tratarlo como algo normal.
Jordi, en Soy su silencio decía que hay muchos elementos en esta aparente sencillez, en esta diversión que en principio buscas que sintamos cuando lo leemos, con este trazo de línea clara, tu línea franco-belga, este color mediterráneo del que luego me gustaría que habláramos también del color. Y hay un tema para mí que me parece que es el feminismo y que es la sororidad.
Sororidad, disculpa.
Sororidad, esta hermandad, ¿no?, de mujeres.
Exacto, es una alianza secreta entre mujeres. Me apetecía mucho. Yo tuve la suerte de estar en una asociación de familias de la escuela y a veces ocurría que era el único hombre de la reunión y cuando me quedaba callado un rato yo veía una conversación larguísima entre mujeres que se contaban un montón de cosas y yo me lo pasaba pipa. Era un espectador de lujo de un mundo secreto al que tenía sensación que estaba entrando y la verdad es que con el libro me apetecía hacer lo mismo, entrar en un mundo un poco secreto, muy muy femenino. He plagado el libro deliberadamente de personajes femeninos. No todos son buenos, no todos son luminosos, hay de todo. Pero ha sido muy muy divertido verlas interactuar entre ellas. He sido el primer espectador.
Claro, es que es lo que nos pasa a nosotros también como lectores, ¿no? Eva se mete en esta historia por ayudar a una mujer y de fondo hay una crítica y está ahí también el testimonio de la violencia contra la mujer. No sé si decir heredada, pero
sí,
que se perpetúa.
Otra vez, ¿no? El thriller es una ventana que nos permite visitar la sociedad que tenemos y a pesar de que el libro es un thriller y es una comedia, también hay una nota social, ¿no? Me apetecía también visitar un poco la sociedad que tenemos, igual que lo hubiera hecho Vázquez Montalbán en la Barcelona de la transición, pues yo quería visitar un poquito la Barcelona que tenemos y la sociedad que tenemos aquí. Y entonces, claro, el machismo tiene que salir. Es que sale solo. Es decir, no lo provoqué, no fue un ingrediente que puse deliberadamente, sino que en el momento que tienes muchos personajes femeninos y tienes herencia familiar, la violencia tristemente sale, ¿no? Sale en forma de recuerdos y sale en forma de comportamientos adquiridos y esto también hay que denunciarlo.
Y aparece como una especie, lo estaba pensando ahora porque no se me había ocurrido cuando lo estaba leyendo, pero ahora de pronto lo pensaba, aparecen, escuchamos, vemos a tres antepasados de Eva que de pronto estaba pensando que parecen un coro griego. ¿No?
Son un coro griego, exactamente. Son el coro griego, son las tres brujas de Shakespeare, son voces que arrastramos y son su herencia, para bien y para mal. A veces la ayudan y a veces son un poco pesadas. Pero de algún modo todos estamos allí, ¿no? Todos arrastramos nuestras voces de nuestros abuelos que nos decían lo que teníamos que hacer. Hoy, esta mañana, me contaba una amiga que se acordaba de su abuela preparada arroz con leche. Somos herederos de nuestra familia para bien y para mal. Normalmente para bien, pero a veces
cuéntanos ¿Quiénes son estas tres mujeres? Bueno, porque has elegido tres... Bueno, una es la abuela de Eva, pero has ido como saltando hacia atrás, con no sé si decir prototipos, de mujeres como fuertes de nuestra historia.
Me puse en la piel de Almodóvar, que venero, le tengo una admiración gigantesca, y me puse en su piel y qué hubiera hecho él con ese retrato de mujeres españolas un poquito del siglo, de principios del siglo XX. Uh-huh. Y sí, sí, hay una bailaora, uh-huh, y una miliciana republicana, y está la abuela de Eva, que no sabemos en qué se ocupó, pero bueno, uh-huh, se ocupó de criarla básicamente. Uh-huh. Y le van hablando de Eva, le van diciendo lo que opinan sobre lo que le ocurra a Eva, que Eva tomaba decisiones, uh-huh, un poco a veces sin reflexionar, y ellas precisamente se encargan de hacerla pensar y reflexionar.
Y estas mujeres a su vez también se tuvieron que defender de hombres.
Claro, sí, sí, ahí está. Esto vamos atrás, uh-huh, y eso no cambia. Bueno, queremos que cambie, pero todavía no.
Ya lo hemos mencionado varias veces, incluso tú ahora hablabas de ese retrato de Vázquez Montalvo. Este es también tu homenaje a Barcelona, de algún modo.
Exacto. Es mi homenaje a Barcelona y es mi homenaje a Vázquez Montalbán y a la tradición literaria que tiene Barcelona, con muchísimos escritores que han emplazado sus personajes en esta ciudad maravillosa. Rodoreda, Mendoza, Vázquez Montalbán, y podría remontarme a muchos otros. Y a mí me apetecía mucho hacer un libro en la Barcelona que conozco, en la Barcelona en la que crecí y la que veo cada día cuando voy por la calle. Y es mi homenaje a esta tradición literaria y a la ciudad misma, sí.
Decía Jordi que quería que habláramos del color, porque en nuestro país, en nuestra industria, si es que podemos llamar industria del cómic a lo que tenemos en España...
Podemos.
Venga, ahora hablamos de eso, que estamos a las puertas del día del cómic en nuestro país. Pero normalmente el dibujante aquí es el guionista, es el dibujante, es el escritor, es el rotulista, el colorista. Y en tu caso has tenido ayuda en el caso del color. No sé si porque trabajar para el mercado franco-belga, esto está más instaurado, hay una cadena un poco mayor donde se pueden repartir los trabajos de algún modo.
Es el caso. Todo lo que en la portada del libro está mi nombre y es un honor, pero detrás de esa portada y de mi nombre hay un equipo espectacular de gente con la que trabajo, mi editora, la gente que me ha ayudado a traducirlo, la gente que me ha asistido con el color, asistentes editoriales. Una editorial es un equipo de gente apasionada que empuja para que cada libro salga lo mejor posible y les hago honor. En el caso del color, me ayudarán cuando yo iba un poco corto de tiempo, pero más allá de eso, sí, sí, el equipo humano siempre está allí.
Pero eso es lo que yo decía, ¿no? O sea, Soy su silencio, de Jordi Lafebre, que es una obra que publica aquí Norma, pero que viene del mercado franco-belga. Es decir, tú trabajas para afuera, no hace mucho estuvieron aquí Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales, y hablábamos de las cifras que manejaban allí con Blacksad y las de aquí, y por eso te decía, ¿podemos comparar industrias realmente, modos de trabajar?
Bueno, en mi caso, yo estoy muy contento. La situación, mi particular, es que yo encontré un equipo humano en el que me siento muy cómodo en Bruselas hace muchos años, y ahora mismo no es una cuestión de cifras o de mercados o de ser patriota y defender una bandera, sino en mi caso el equipo humano con el que trabajo en Bruselas es tan, tan, tan bonito, me siento tan bien con ellos que no tengo motivo para irme. Entonces, mi suerte, y también es el caso de Blacksad pero y de muchos otros, es que intentamos que nuestros libros sean suficientemente universales para que viajen a muchos países, estén traducidos en lo más lejos posible, y en mi caso los libros se van traduciendo a distintos países, nos estamos presentando en Italia, vamos a presentar en Portugal, y muy contento, la verdad es que me siento muy feliz de pronunciar el libro aquí también, pero yo no pienso el libro en términos de fronteras, sino el libro, su patria es la literatura, y allá donde vaya, esperemos que encontraremos lectores.
Pero dime la verdad, se nota el
músculo. Es la verdad.
Sí, pero me refiero a... sí que es verdad que muchas veces en el mundo del cómic se dice, a ver, esto no lo podemos llamar industria comparado con lo que pasa en lo que llamamos el mercado franco-belga.
Bueno, lo que ocurre es que el mercado franco-belga del cómic es muy, muy potente. Entonces, claro, España, el mercado español tendrá que remar mucho para ojalá tuviéramos esa forma, esos lectores, ¿no? Esa cadena de librerías espectacular, esos lectores apasionados que se vuelcan aquí viniendo a promocionar cada libro con muchísima pasión, claro, ¿no? Ojalá. El cómic yo creo que quedó un poco olvidado por costumbres hace unos años y estamos todos hincando el diente para recuperarlo. Yo siempre indico que hay cómics para todo el mundo, entonces no es más fácil que irse a la librería y buscar un cómic que te llame la atención. Y también como autor intento hacer libros muy accesibles, libros que pueda cualquier cualquiera, que no sientas pereza, decir, uy, hace mucho tiempo que no leo un cómic, ¿no? ¿Y ahora por dónde empiezo? Pues empieza por el primero que te apetezca.
Este
mira,
mismo,
este mismo. Yo soy su silencio.
Soy su silencio, que por cierto presentáis hoy en Generación X, en Madrid, esta
tarde. Sí, esta tarde. Estáis todos invitados.
Yo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque se hacen esfuerzos, se está intentando en los últimos años a través de la sectorial del cómic. Insisto, el domingo es el día del cómic. ¿Se te ocurren a ti maneras, además de hacer cómics deliciosos como este, para que los lectores se animen a leer, a acercarse a este cómic o a Carta Blanca? La verdad es que en El Ojo Crítico hacemos todo y más para que la gente intente leer cómics. Pero ¿qué más se puede hacer? Porque tú estabas diciendo lo de las librerías. Este cómic fue premio de Librerías Francesas, que es un premio muy popular que le dan a un cómic al que van a apoyar todo el año.
Exacto, eso es muy bonito. Y ves, has dicho una cosa muy importante, todo el año, ¿no? Es decir, cada día es un día bueno para leerse un cómic. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es recordar a cualquiera que se pasee por la librería y siempre habrá un rincón donde hay unos cuantos cómics y que se olvide de ese recuerdo de que el cómic es una cosa que leía de pequeñito, que solo eran temas infantiles. No, en absoluto. Hay cómics para todos, hay cómics muy sofisticados, muy poéticos, muy oscuros, pero por cualquier gusto. Y es abrirlo y entrar en un universo gráfico que nos transporta a una forma totalmente distinta de leer. No es literatura, no es el cine. El cómic es muy, muy particular.
El cómic es el cómic.
Correcto.
Oye, el domingo es el día del cómic que en nuestro país, que se conmemora porque es el inicio de la publicación de la mítica revista de historietas, el TVO. Hay muchas cosas preparadas. Mañana, por ejemplo, hay un homenaje a Carlos Pacheco en Cádiz. Va a haber firmas, va a haber encuentros. No sé si tú participas en algo este fin de semana. ¿Sí?
Pues no, este fin de semana no, porque justo estamos aquí y luego vamos a otra parte y me llevan con la agenda un poco loca, pero ahora mismo de memoria no te sé decir, no estaré este fin de semana.
Oye,
lo siento.
¿Y quiénes son tus... Tú ya eres un autor de referencia para muchos otros dibujantes, para los lectores. ¿Quiénes han sido tus referencias?
Pues la verdad es que intento, no solo en el cómic, sino en literatura. Antes hablábamos de Vázquez Montalbán o tú has comentado los Blacksad. Ahí la riqueza literaria es muy grande. Yo cito en el Yo soy su silencio, cito a Bolaño, que fue un escritor que a mí me abrió las puertas precisamente al thriller, ¿no? Una posibilidad de hablar de violencia de género otra vez, ¿no? Bolaño tenía una capacidad para hablar de todo y de nada a la vez, de forma deliciosa, y ha sido un honor también intentar ponerle una pizquita de honor en el libro.
Jordi Lafebre, antes de despedirnos, ahora vamos a hablar, de hecho está entrando Íñigo Picabea en el estudio, vamos a hablar de inteligencia artificial, que tengo la sensación de que ahora mismo en vuestro sector, bueno, no tengo la sensación, es así, estáis preocupados.
Bueno, hay preocupación porque están robando a plena luz del día, ¿no? Sin preocuparse, ¿no? Las empresas tecnológicas cogen imágenes sin pedir permiso y lo admiten, ¿no? Nadie se imagina que la gente fuera al museo y se llevara el cuadro o la escultura sin pedir permiso y que además lo dijeran abiertamente en pos de la modernidad, ¿no? En cambio está pasando eso con las imágenes de todos los creadores mucho más anónimos que en los museos y las empresas tecnológicas, gracias al apoyo económico de no tengo claro quién, pero están haciéndolo y hay que regularlo enseguida porque la tecnología va más rápida que las leyes y si nos despistamos van a robarnos las imágenes sin filtro, vamos.
Claro, porque para que funcione esa inteligencia artificial habéis tenido que dibujar primero vosotros.
Claro, claro. Somos el ADN de una imagen que luego no rendirá cuentas, ¿no? Entonces eso ese ADN hay que regularlo.
Pues de eso vamos a hablar ahora con Íñigo Picabea, sobre la inteligencia artificial y sobre cómo regular esto, porque es muy importante. Jordi Lafebre, que nos ha presentado hoy su silencio, el autor de Carta Blanca, que está publicado por Norma Editorial. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas
en el Ojo
gracias a vosotros.